Empieza Turismo Cero, el programa radial de turismocero.com. Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar.
Bien, y nos quedamos un poco con la duda, con la historia. En el bloque anterior hablábamos del Malbec, del vino, de la noche de las vinotecas con Guadalupe Pasos, y nos quedamos ahí con un poco de la historia de qué es el Malbec y que en realidad no es nuestra cepa original. No entiendo del tema, yo siempre digo que me encanta el marketing y el trabajo que hay detrás de la promoción del vino como una forma de agregarle valor a un producto. Me encanta, me parece que es un trabajo que se ha hecho en la Argentina muy bien. De eso sí entiendo porque soy licenciado en marketing. De vino no, pero prefiero hablar con los que entienden, con quienes solemos hablar periódicamente acá en la radio. A ver, Guada, ¿estás ahí nuevamente?
Sí, estoy acá, estaba escuchando un poco. Y bueno, volviendo al Malbec, todos los 17 de abril, hace 11 años ya, se festeja el Día Internacional Mundial del Malbec. El Malbec tiene una historia, es originario de Cahors, que es al sudeste de Francia, y en 1853, hago un poquito de historia rápida para ponernos en contexto, el 17 de abril, pero de 1853, surgió el proyecto de fundar una quinta, que era una escuela de agricultura en Mendoza, ¿no? El Malbec fue traído por Sarmiento, como decíamos antes, y bueno, y es ahí cuando se funda esta primera escuela de agricultura del país para promocionar el desarrollo vitivinícola, ¿no? Un poco, y ahí empieza. En realidad, la escuela esta la fundó Sarmiento. La cepa, el Malbec, la uvita, las raíces y todo eso, la trajo Michel Piaget, que era un agrónomo contratado por Sarmiento. No nos olvidemos de Michel, que es bastante importante en la historia del Malbec. Sí. Pero bueno, hablábamos.
Sí, con un agregado que para esa época, digamos, la visión para mí en esto de Sarmiento interesante es la visión desarrollista de llevar una plantación a Mendoza, cuando en realidad el vino, en su mayoría en la Argentina en esa época, se producía o en la provincia de Entre Ríos o en la costa del Río de la Plata, a la altura de La Plata, Berisso. No es que el vino era de Mendoza. Lo lograron implantar pese a las condiciones desérticas de la provincia y con toda una visión de desarrollo muy interesante.
Sí, y que hoy esas condiciones aún afectan a los cultivos, porque el tema de, claro, si bien Mendoza es una de las provincias que más plantación de vino tiene, además de, bueno, o por supuesto Salta, La Rioja, Catamarca,
San Juan, que es de donde era Sarmiento.
Bueno, San Juan en realidad la pelea cabeza a cabeza con Mendoza, ¿no? Sí. Y sí, la verdad que sí, porque si vamos un poquito al pasado, ¿te acordás que el vino era sanjuanino? No sé si te acordás de esa propaganda.
Por supuesto, pero bueno, ahí tenés un ejemplo. Esa era la marca Resero, Resero, el vino sanjuanino, y ahí donde voy al trabajo del marketing. Cuando nosotros éramos chicos, en los años 80, probablemente el vino que había en un almacén era de cartón, de botella de litro, de damajuana y algún que otro vino fino que hoy seguirán existiendo. Ahora encontrar vino de cartón es mucho menos común. Damajuana es casi imposible, es muy raro. Hay, pero en menor. Pero el laburo que me refería al agregado de valor del marketing es que hoy vos vas a un supermercado chino, que es el equivalente al almacén de nuestra infancia, y hay 50 etiquetas de vino, ¿no? Y por ahí hay tres marcas de bebida, tres marcas de vino en cartón. Eso es lo que valoro como agregado de valor, que eso genera trabajo y genera industria y un montón de cosas.
Bueno, una de las bodegas más importantes de Mendoza, que se encuentra en San Rafael, que es Garvin Estate, ellos hacen vinos en botella y vinos en cartón. La marca Conciliador en su momento y otras bastante conocidas. Y tienen mucha más producción de ese vino que del vino embotellado. Y es impresionante. Lo que pasa es que, bueno, lo tenemos como como medio tirado para abajo, ¿no? Como que es un vino barato, malo. El líquido sale del mismo lugar.
No hago ninguna valoración en el sentido estético o de si es muy rico o feo. Lo que digo es, por supuesto que la cantidad de etiquetas que hay hoy generan un
No,
producto de mayor
tremendo.
valor, no hay duda.
Y
En el
sí.
sentido de costo, hasta te diría, de generación de ingreso de divisas, que el vino del cartón, que no sé si se exporta tanto. Pero digo, no hago ninguna valoración para mal del producto, al contrario, pero sí es cierto que es mucho más difícil hoy encontrar vino en cartón. Hay.
Sí, hay, pero no, si no se exporta, es más para consumo interno. Y mira, te voy a tirar un dato, ¿no? A ver, si hablamos un poco de lo que es higiene y guardado del vino, el Tetra Brick sirve más para conservar que la botella, ¿no? En realidad la botella tiene a veces los problemas del corcho, que si entra aire, que esto, que el otro. Pero bueno, la verdad que, a ver, si vos me decís a mí, y toda la parsimonia y tomarme un vino en botella y abrirlo y todo no tiene nada que ver con tomarme un vino en cartón, esa es la verdad. Pero, ¿viste cómo se guarda la leche? Que puede
Sí,
ser larga vida. Bueno, lo
sí.
mismo pasa con el vino en cartón, digo, el Tetra Brick te lo mantiene mucho más tiempo. Pero
No,
bueno,
no.
eso es como es una historia, como un debate para, ¿no? Para otro momento, es bastante largo.
Sí, no, lo que yo digo es, el Tetra Brick como tecnología es de lo más práctico que existe, envasa a una velocidad que no existe, logísticamente es lo más rendidor que hay porque son cajitas, digamos, es
Claro.
perfecto el Tetra Brick. No. Digamos, hay leche, hay jugo, hay vino, debe haber mucho puré de tomate ahí. Digo, pero en general el vino en tetra tiene una connotación determinada a la que no le doy valor a como connotación.
Totalmente,
No,
total.
no me
Bueno, sí,
interesa.
no, tampoco voy a fingir y decir que yo tomo vino de Tetra Brick, no es así, ¿eh?
No es
O
verdad.
sea, no es que estoy tomando en mi casa, no me pasa. Pero bueno, hace un tiempo, yo no sé si te acordás, la sommelier Marcela Rienzo y Fabricio Portelli, comunicador de vinos bastante importante, hicieron una publicidad sobre Termidor, si no me equivoco, que son los vinos en cajita, y recibieron unas críticas, pero impresionantes. Impresionantes. La verdad que sí, es como que tiene un contexto o una asociación de, bueno. Tiene una connotación un poco negativa, la verdad.
Sí, pero no me subo a eso. Yo hablaba de una cuestión
No.
de valor agregado, digamos.
Sí,
El
claro.
turismo se generó por el valor agregado de las etiquetas y el prestigio del vino en vidrio. Si era por
Por
el Tetra, no
supuesto.
había turismo enológico.
No, no, no. Eso es verdad, estoy de acuerdo con vos. Y además, bueno, hoy presentamos dentro de. Surgieron un montón de nuevas bodegas en nuestro país, que me encanta. Y hablando de lo que son etiquetas, hay una variedad de etiquetas impresionantes. Cada vez le ponen más arte, más color. Por ahí viste que antes las etiquetas eran como más, no sé, una etiqueta blanca con el nombre en rojo, en negro. Hoy tenés como una galería de arte dentro de las etiquetas de vino. Es impresionante.
Una galería de arte, tal cual.
Sí.
Tal cual. Sí. Che, y Guada, vos que estás bastante metida en esto, y yo siempre tengo como una visión de otro lado, que en algún momento lo hablé con una colega tuya, ¿a veces no crees que hay como un exceso de comunicación del vino donde hace que sea tan complejo entender lo que se comunica que termine tomando un tetra porque es más fácil?
En realidad hubo como un parate en la comunicación del vino hace unos años atrás, donde la cerveza había tomado un camino y había tomado una preponderancia mucho mayor y el vino se comunicaba para solo los entendidos, se había puesto al vino como algo de elite. Entonces, el vino había perdido nada, muchísimo camino, muchísimo mercado. Y se salió a comunicar de una manera un poco excesiva, sí, pero bueno, me parece que tiene que ver con esta razón, ¿no? De haber perdido un poco el norte, de haber como querido meter al vino en una cuestión más elitista, esto un poco dado por los sommeliers, y me agarro de la mano a mí misma porque soy sommelier. Entonces digo, bueno, pero hubo como todo un momento así, y después se salió a comunicar fuertísimo y en exceso para volver a ganar terreno.
Sí, a ver,
Tiene que ver un poco con eso.
lo hablé con tu colega Mariana Gil Juncal, donde yo le decía
Sí,
que
Mariana, un beso grande, Mariana.
sí, para mí hubo un exceso de que se terminó transformando en algo snob. Entonces, ante esa complejidad, mira, que maridar, que no maridar, que esto, que el otro, me tomo una cerveza de lata y me salgo de todo ese problema. Y ahí yo creo que le dejaron el hueco a la cerveza artesanal, que no vino con ese concepto. Y bueno, ella me dice que algo de eso hay, como que co coincide con vos, y que ahora le bajaron un cambio, porque si no era esto marida con esto, y si daba, vos podías llegar a entender que, no sé, el vino blanco marida con el pollo, entonces no puedo
Sí.
tomar vino blanco con carne. Y si yo me quiero comer un choripán con un torrontés, y listo, está fenómeno, ¿viste?
Sí, por eso te digo, volviendo a lo que te decía antes, creo que hubo un momento en la historia de la comunicación vitivinícola donde se quiso como elitizar o, no sé, viste, armar como toda una situación alrededor del vino que no es. Pasamos de lo que veníamos diciendo antes, del vino de mesa en cartón o de no saber las cepas, diferenciar ninguna cepa, que lo tomábamos todos los días con el almuerzo o la cena, lo tomaban mis abuelos, mis papás, a esto de maridar. Yo igual, en particular, soy una persona bastante descreída de los maridajes, ¿no? Si bien puedo decirte, no sé, tal comida puede ir con tal vino, o mismo tal comida me gustaría con tal vino de tal bodega, que lo conozco y sé que queda bien, pero no me guío mucho por los cepajes y eso. No, no, o sea, te como un pescado con un vino tinto también, ¿no? Lo que decíamos. No, no sé, no soy muy creyente. Y también creo un poco que si bien tenemos vinos de, no sé, a ver, valores altísimos que son exquisitos, me pasó de ir a una bodega, de probar el tope de gama, que era un vino de 80 mil pesos, y me gustó, sí, pero la bodega que yo prefiero es un vino que no tiene ese valor ni por casualidad, entonces el vino que más nos gusta será el mejor vino para mí, hoy por hoy.
Sí, que también podés comprar en ese sentido.
Bueno, no, ni hablar, si nos vamos al tema precios, ni hablar, por
Claro.
supuesto.
Pero sí, suele haber ofertas. Che, y en base a lo que vos ves ahora a principio de año, terminada la vendimia y todo esto, aunque en algunos lugares todavía están en eso.
Hasta mayo están
Sí.
en vendimia en algunos lugares, sí.
Sí. ¿Qué ves que puede venir bueno de esta temporada, sabiendas de la sequía o alguna novedad que uno diga, che, este año la va a romper tal producto?
Mira, se viene mucho todo lo que es la movida orgánica, el tema de cuidar un poco más el planeta, porque en Mendoza en particular hay una crisis hídrica bastante importante, entonces los productores se están fijando bastante en eso. No sé, bodegas que tenían etiqueta de cuero, tratar de pasar a cuero que no sea, digo, de animal, como que tener las dos opciones. Estuvimos en una masterclass de una bodega que se llama Alto Las Hormigas, bastante conocida, y nos contaban, bueno, esto fue el año pasado, pero que para lo que viene para el 2023 se viene toda la tendencia sustentable. Y eso lo estoy viendo en bastantes bodegas, ¿no? Los vinos con poco filtrado, las botellas recicladas en la medida de lo posible, pues ya me meto en un terreno que ahí es más complicado. Nada, la sustentabilidad se viene un poco ahora.
Sí, recordemos que el año pasado tuvo un incendio la segunda planta productora de botellas de la Argentina, por lo que por un rato largo no hubieron botellas disponibles en el mercado. Por eso también apareció como propuesta y se empezó a aparecer más cartón y mucha lata. No sé si
Sí,
vos lo sabés
el
perfecto,
bagging
porque
box.
hay, sí, bag in
Sí,
box también. Vos lo sabés
la
perfecto,
lata.
sí, hubo ese tema. Y también yo lo que creo que va a pasar es, en los próximos años vamos a ver vinos de destinos, o sea, Mendoza va a ser, no va a ser uno más, pero sí va a ser uno más. Es decir, hoy tenés Neuquén, tenés San Juan, La Rioja,
No,
Salta,
Jujuy.
Jujuy,
Jujuy ha ganado un terreno en la producción de
Córdoba.
vinos. Impresionante. Todos los vinos del NOA, que es el norte argentino, así le decimos vinos del NOA,
Sí.
ha ganado un terreno impresionante y la verdad que son exquisitos. Yo soy muy amante de los vinos del norte. De hecho, ahora, dentro de poco tiempo, se viene el Calchaquí Wine Tasting, que es una degustación de vinos muy grande que se hace en Salta. La organiza una sommelier que se llama Lorena Rodas, que es bastante importante en lo que es la comunicación de Salta, en lo que tiene que ver con el vino. Y allí se van a probar unos vinos de productores impresionantes. Es como una oportunidad para ir y probar estos vinos del norte, por ejemplo.
Sí, están habiendo buenas cosas en Entre Ríos, en Provincia de Buenos Aires. Eso va a empezar, para mí es lo que va a empezar a ver en ese camino de Argentina como productor de vino, con Mendoza a la cabeza, pero ya no como Mendoza como el múltiple campeón, sino que podés tener en Tandil, en Sierra La Ventana, en San Nicolás, en Victoria, Entre
Sí, hay
Ríos.
un boom de bodegas bonaerenses
Sí.
bastante importantes. Tenés, bueno, Bodega Gamboa, que también está acá. Yo, ahí cuando hablaste de los vinos de Entre Ríos, bueno, dentro de poco se viene el vino Celebra, que ya creo que la mayoría de los oyentes lo conocen, y vamos a tener una bodega de Entre Ríos que a mí me gusta mucho, que es Los Aromitos. No sé si la conocés.
No la conozco.
Bueno, la verdad que te tengo que llevar una botellita porque el tipo empezó con unos vinos muy a poco, muy despacio, y hoy tiene unos vinazos comparables con cualquier bodega de Mendoza o mejores. Yo los vinos de esos de Entre Ríos los tengo como en mi top 10. Son excelentes.
Guada, te tengo que agradecer, pero se me fue el tiempo y me encantó la charla. Te voy a tener nuevamente
Bueno.
en unas semanas, ¿puede ser?
Sí, claro, por supuesto.
Gracias. Hablamos pronto
Gracias.
y saludos.
Gracias a vos, saludos y salud para todos.
Bien, hablaba con nosotros la sommelier, especialista en vinos, Guadalupe Pasos. Vamos a una pausa y volvemos con más Turismo Cero.
Esto fue turismocero.com en radio, el punto de tu partida de tus viajes.